en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones económicas, geopolíticas y sociales que impactan al mundo. Justo hoy vamos a hablar sobre un tema que es transversal en el mundo. China afecta no solamente al continente asiático, sino también a América Latina y al mundo entero. Y por eso queremos hablar sobre esa hoja de ruta que se discutió en el importante tercer pleno que tuvo lugar del 15 al 18 de julio de este año. Para muchos observadores, el tercer pleno, que reúne a los líderes del partido para discutir grandes asuntos de Estado y economía, brinda ideas clave sobre el pensamiento actual en China, sobre dónde se ve hoy el país y dónde quiere estar. Desde 1978, la economía de China ha estado creciendo rápidamente, con una tasa de crecimiento que incluso supera el 10%. Durante ese periodo de los 70, 80 y quizás hasta 90, China experimentó cambios enormes. Todo esto es posible porque el Partido Comunista de China es una organización muy dinámica e innovadora. China todavía está cambiando a un ritmo alarmante, lo que requiere cambios continuos y significativos en el gobierno. La reforma y la apertura han planteado un desafío fundamental para el Partido Comunista de China. La misión del Partido Comunista de China ya no es organizar al pueblo y llevar a cabo la revolución bajo la creencia del comunismo, sino asumir una nueva misión que es convertirse en el motor que promueve el cambio en China y explora muchas cuestiones a realizar, como las transformaciones, y también promueve un tipo de sistema y todos los valores que se necesitan para el crecimiento económico de China, que es verdad que en este momento se ha desacelerado, que no solamente en China, sino en el mundo entero. La reforma y la apertura del 78 es muy importante porque marcó un cambio en el pensamiento del Partido Comunista Chino. En materia económica, la decisión confirma que el paso de una obsesión por el crecimiento a cualquier precio a un énfasis en la calidad del crecimiento. Este es un tema muy complejo, lo del tercer pleno, y para eso hoy tengo un invitado muy especial. Se trata del doctor Carlos Martínez Becerra. Él es un economista de la Universidad Nacional de Colombia, donde es profesor e investigador. Él tiene un doctorado en la Universidad de Nanterre, Francia. Es miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Económicas y, un tema muy importante, coordina el acuerdo de cooperación entre la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ATSE, y la Academia China de Ciencias Sociales, CAS. Así que bienvenido, doctor Martínez, y gracias por aceptar esta invitación en Perspectiva Global, porque es un tema muy importante explicar a nuestra sintonía a qué se denomina, qué es el tercer pleno y cómo afecta a la economía mundial. Gracias de nuevo, doctor Martínez, por estar en este programa.
Muchas gracias, profesora Doris, por esta invitación. En realidad, el tercer pleno que significa pues el encuentro de análisis continuo en el Comité Central del Partido Comunista de China, pues estuvo precedido de dos reuniones previas, uno y dos, pero en la tercera pues se llega ya a un proceso de mayor perfección, digamos, en la determinación de la toma de decisiones que significa las reformas necesarias que prácticamente llegaron a 300 reformas de manera coherente, digamos, con las políticas, no solamente de carácter nacional, sino sectorial. Y por supuesto, este tercer pleno, pues marca una pauta fundamental que es la decisión de modernizar a China como un fundamento de su desarrollo. Y por otro lado, pues se incorpora un aspecto que es muy importante, además de este ámbito de la modernización, y es la concepción científica del desarrollo como orientadora de algo que históricamente venía acumulado, digamos, con un enfoque previo marxista-leninista, después con la importante labor histórica de Mao Zedong en una construcción de la República Popular China. Luego, Deng Xiaoping, que da un salto también en el ámbito de la modernización de la economía y de la política exterior china. Y finalmente, el actual secretario general del partido, Xi Jinping, que caracteriza, digamos, la profundización de las reformas. China ha entendido que no solamente en la etapa inicial de sus procesos de innovación tenía que copiar prácticamente la tecnología venida del exterior, y por supuesto en esa época, hace unos 40, casi 50 años, lo que hacía era, en la medida que importaba algo tecnológicamente importante para su economía, simultáneamente dedicaba un gran recurso para la investigación y desarrollo y un gran fortalecimiento de la educación. Entonces, cada importación tecnológica significaba una gran inversión y una participación del Estado en la configuración de procesos de innovación iniciales. No utilizaba el tema del patentamiento, sino el tema del secreto de fábrica y eventualmente copia tecnológica. Pero como hemos dicho en la universidad, la copia tecnológica no es lo mismo que copiar en un salón de clase. Se necesita tener un desarrollo científico técnico tan avanzado como lo que se está copiando. De manera que este tercer pleno lo que hace es configurar una estrategia fundamental de modernización de varias reformas para consolidar una república unitaria por un lado y altamente competitiva a nivel mundial por otro lado.
Profesor Carlos, después de que se reúne este tercer pleno, dice que en unos días viene lo que se llama la decisión del Comité Central del Partido Comunista de China y habla sobre la profundización integral de las reformas y la promoción de la modernización al estilo chino. ¿Cuál es la explicación a este respecto de la modernización al estilo chino?
En realidad, China pues ha entendido que pues ha habido varias experiencias del desarrollo del socialismo, incluido de la Unión Soviética en su momento y otras experiencias, pero China ha entendido que debe ser un país socialista moderno, con una construcción económica fundamental, con una política activa, de un gran desarrollo cultural, desarrollo también de carácter social y una civilización ecológica, porque ha entendido que las condiciones de la producción de la China misma, pero a nivel mundial, pues es necesario tomar conciencia de que el desarrollo económico de hoy no es solamente un tema de crecimiento. Efectivamente, China hace unos 50 años empezó un proceso de modernización y de un crecimiento extraordinario, 10-12% promedio, y hoy ha hecho un poco más lento ese crecimiento, pero simultáneamente que lo ha hecho más lento, ha insistido en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. No se podía pensar en crecimiento alto sin una buena distribución de la riqueza generada, y se ha hecho una insistencia importante en la necesidad de tener una seguridad social y un mejoramiento de la comunidad. Y un punto importante para la China. Es decir, en tan poco tiempo ha sacado el nivel de pobreza a cerca de 800 millones de habitantes. Eso no cabe a veces en los datos que comparamos con Europa, sumado con Estados Unidos, etcétera. Es una población muy importante la que ha salido de la pobreza extrema. Entonces, hay cuatro integridades que han planteado en este pleno, que son el socialismo moderno, hay que modernizarlo, la profundización de las reformas, la gobernación del país según la ley, tiene que haber una gobernabilidad, no puede ser en un ámbito, digamos, anarquizado de la política económica, sino en un ámbito fundamentalmente de gobernabilidad y con una gran disciplina social y productiva. De manera que el ejemplo que China da con estas cuatro integridades para procurar consolidarse en ese proceso de modernización, generalmente no solamente es un ejemplo para la China misma, también es un ejemplo para el resto de países, porque es un modelo que para muchas personas se considera que de pronto está en un ámbito del desarrollo de la economía de mercado capitalista. No, China ha planteado que lo que está desarrollando es un modelo de desarrollo de economía de mercado socialista. Y por eso, además de facilitar y modernizar el ámbito del mercado, de la producción, pero también de la distribución, la logística china hoy es extraordinariamente moderna. Y no solamente hacer ese proceso, también se necesita que exista una consolidación de las instituciones. No podría ser de otra manera. Y la economía de mercado que existe en Occidente es la economía de mercado capitalista, que no es lo mismo que la economía de mercado socialista, que es lo que plantea China y que consolida en su tercer pleno, que terminó ahora en el mes de julio.
Profesor, yo aprovecharía esta última frase que usted acaba de comentar. ¿Cuál es la diferencia entre el mercado socialista de China y el mercado capitalista de Occidente?
Pues normalmente en Occidente la economía de mercado es capitalista porque fundamentalmente su intencionalidad es procurar las ganancias máximas que se puedan en un ámbito de competitividad, en donde el sálvese quien pueda, digamos, es como el orientador del proceso. Y en consecuencia, se entendería que una economía de mercado capitalista está acompañada a su vez de un debilitamiento del Estado, de una mensaje no solamente subliminal, sino explícito, de procurar déficit fiscal cero, de procurar que el gasto público sea limitado y que muy buena parte de las actividades de producción y de consumo sea coordinado fundamentalmente en un ámbito de privatización. Eso no ocurre en la China. La China no es que no tenga actividades privadas, sí, las tiene. Y que la economía de mercado también funcione en el ámbito de la competitividad entre empresas. Pero la diferencia está en que los planes quinquenales de desarrollo que plantea la China, planes quinquenales, se crea una condicionalidad muy importante. La economía de mercado funciona, pero en la medida en que se cumplan los objetivos centrales planteados por el plan quinquenal. De manera que el sector privado es contributivo, contribuye a las decisiones de política social que los planes quinquenales de desarrollo sugieran. Entonces, sí hay economía de mercado, pero lo fundamental es atender los requerimientos sociales y de la nación. Por eso se habla en la China de que el mercado es un mercado unificado. No tiene que haber dispersión. En la medida en que se ajuste, digamos, a los lineamientos de los planes quinquenales. Y por eso mismo, precisamente en esta reforma, se plantea la necesidad de consolidar, fortalecer las empresas estatales. Fortalecer esas empresas estatales significa que la economía pública debe trazar pautas a la economía no pública.
Profesor Martínez, La tercera sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista de China aclaró y enfatizó aún más el camino de la modernización al estilo chino. Según usted, ¿cómo es la explicación a la modernización al estilo chino? ¿En qué consiste?
Bueno, es un poco lo que mencionaba ahora. La modernización significa entonces que, por ejemplo, todos los procesos de invención tecnológica. La China, en una primera fase de su desarrollo hace unos 50 años, se fundamentaba la innovación más que todo en la adquisición de tecnología en el exterior. No utilizaba el patentamiento como instrumento para su protección. En cambio, con el gran desarrollo científico-técnico que vino posteriormente, se creó un ámbito muy importante de invenciones tecnológicas que significaban el aporte al proceso de modernización de la economía china. Por ejemplo, en el año 21 se hizo una valoración que cambió pues el esquema chino en la última etapa, y es que el número de patentes de la China fueron de 3.500.000 patentamientos, producto de la investigación científica, producto de un fortalecimiento de la educación pública china, y frente a los Estados Unidos, que pues siempre hemos tenido como el referente mayor sobre este tema de las patentes. Estados Unidos solamente patentó 3.300.000. O sea, la China superó desde el año 21 el número de patentes que los Estados Unidos tuvo. De manera que el énfasis que China ha hecho es innovación, invenciones tecnológicas, innovaciones tecnológicas, mejoramiento científico para mejorar las condiciones de la calidad de vida de la población, diferente a las condiciones que generalmente se han dado en experiencias anteriores, digamos, hace 40 años, donde la China, pues fundamentalmente lo que hacía era hacer desagregación tecnológica, y al hacer desagregación tecnológica, mejorar algunos componentes de los productos que importaba, pero fundamentalmente hacer innovación. Hoy no solamente procura innovación, también procura invenciones, que son dos componentes bien diferenciados, y la China ha hecho mucho énfasis hoy en esos dos componentes, invención tecnológica e innovación tecnológica. Para esto último, pues la idea naturalmente es de que la productividad, la ventaja que China tiene en términos de crecimiento a nivel mundial, ya no dependa, como se decía antes, en las percepciones que teníamos nosotros, que eran reproducciones de una narrativa de los Estados Unidos o de Europa, de que la China tenía una gran capacidad de competir con precios bajos porque tenía salarios bajos. Eso ya no es cierto. Hoy la China tiene condiciones de salarios mejores, de la calidad de vida ha mejorado. Y por otro lado, algo muy importante en el ámbito cambiario. China, al tener una gran capacidad productiva, tener una gran competitividad, uno diría, pues lo lógico es que ocurra en la economía occidental, en la visión económica occidental. Cuando China tiene una gran capacidad productiva y competitiva, lo que debería hacer era revaluar el yuan. Pues China no entró en ese escenario. Lo que hizo fue mejorar las condiciones salariales de la población china. En términos aritméticos era igual. Revaluar el yuan era igual a mejorar salarios. Naturalmente China prefirió mejorar salarios. Por eso China hoy, una buena fuente de su fuerza competitiva reside en tener un mercado interno poderoso. Y por eso hoy, naturalmente, ante la crisis de la economía mundial, eventualmente ellos tienen de alguna forma un mercado interno muy fuerte. Y que, claro, con su esquema de cooperación internacional quieren compartir con el resto del mundo. Porque, por ejemplo, mientras que nosotros manejamos las inversiones extranjeras directas con Estados Unidos y Europa sin transferencia de tecnología, el ámbito planteado por China tiene la previsión y la posibilidad de que haya un gana-gana en las relaciones económicas internacionales, lo que significa que las inversiones extranjeras directas que pueda hacer China en nuestros países debe tener la condicionalidad de que haya transferencia de tecnología, lo que no ha ocurrido de manera clara en las relaciones con Europa, con Estados Unidos.
Realmente es así y eso lo hace China pues desde la reforma y la apertura. Profesor Martínez, usted, ¿cómo ve, digamos, en términos generales, Occidente nos cuesta entender toda esta dinámica del tercer pleno? Porque hay unas, digamos, entendimientos erróneos acerca de la economía china. Occidente la interpre ha interpretado este pleno de muchísimas maneras. Uno cada vez que lee un analista lo interpreta de una manera diferente. Pero en términos generales, ¿usted considera que ya Occidente entiende lo que quiere China con este tercer pleno, que es sencillamente la ruta económica de China para el mundo?
Pues yo creo que, por lo menos en el caso de Colombia, en el caso de América Latina, tenemos que entrar en un ámbito de comunicación directa con la China, de que lo que analicemos de China debemos hacerlo de manera directa y no por la intermediación de los textos. Por ejemplo, en economía ya sabemos que el 70% o más de lo que leemos sobre economía en términos teóricos y de política es lo que produce el origen de ese anglosajón. Tenemos que dar un salto para ver qué es lo que está pasando, qué ha escrito China. Porque, por ejemplo, se ha dicho que la China es como el monstruo económico, digamos, dormido. Resulta que la China ya fue la primera potencia mundial de la economía mundial entre 1800, un poco antes, hasta 1850. Porque muchas de las descubrimientos que conocemos, la pólvora, la imprenta, mu muchos aspectos se hicieron en China, pero lo que conocemos en términos del estudio de la economía es lo que se ha producido por la revolución industrial inglesa. Y resulta que la revolución industrial inglesa efectivamente existe, se utilizó muchos de los elementos chinos, pero dese cuenta que la actividad que Inglaterra ha tenido a nivel mundial es tan importante que hoy domina prácticamente 50 países del mundo con todos los instrumentos. ¿Y qué ha significado eso? Que quisieron penetrar en China por varias vías. Por la vía militar no lo hicieron finalmente, por la vía de la competencia industrial tampoco, y se inventaron un instrumento que hoy pareciera reproducirse, la guerra del opio. La guerra del opio fue el mecanismo para poder intentar controlar a China y vino como lo que los chinos llaman los 100 años de humillación. Y lo que hoy están haciendo es reivindicar un poco ese aporte para la economía mundial mediante innovaciones muy significativas. Hay un aspecto sí que es como controvertible por parte de Occidente, pero no para los chinos. Los chinos, como en el caso colombiano, nosotros tenemos nuestra parte continental y nuestra parte insular. Tenemos a San Andrés y Providencia y tenemos Malpelo. Sí, tenemos unas islas. China también tiene Hong Kong, tiene Macao y Taiwán. Ese aspecto de la unidad como la República Popular China es algo que Occidente ha querido de alguna manera entorpecer. Lo que significa, por supuesto, que es una injerencia que no debe ser por cuanto ha habido la necesidad de que se mantenga esa unidad de la República Popular China. Esa unidad es significativa para cualquier país que tenga una situación parecida. Y ese es un aspecto que se incorpora dentro del tercer pleno, que es no solamente el ámbito económico que hemos mencionado, el ámbito científico, tecnológico, la parte de la economía de mercado socialista, pero también la necesidad de la unidad como nación. Entonces, ese es un aspecto que naturalmente deberíamos estudiar comparativamente con el caso nuestro. Nosotros no podemos mostrar el mapa de Colombia sin San Andrés y Providencia. Nosotros no podemos mostrar el mapa de la China sin Taiwán, Macao, Hong Kong.
Bien, doctor Martínez, para terminar, podríamos tener una, es complejo porque son muchos los aspectos del tercer pleno, pero digamos una conclusión general, doctor Martínez, sobre la importancia del tercer pleno como conclusión a esta conversación, ¿cuál sería?
Hay algo que es importante tomar en cuenta en el tercer pleno, es que se plantearon siete enfoques que son muy importantes para entender la significación, no solamente para China, porque es que allí hay un planteamiento que efectivamente consolida la economía y la política china, pero también incorpora un ámbito de multipolaridad como un ámbito de la nueva economía internacional. La necesidad de que se entienda de que no solamente un país puede determinar los lineamientos en nombre de una globalización que confunde a la comunidad con norteamericanización, sino que debe haber un ámbito de multipolaridad a nivel del comercio mundial. Entonces, hay siete enfoques que en este plan se plantearon en este pleno. Primero, el sistema de mercado socialista. Segundo, la democracia consultiva popular. La consolidación de una potencia cultural socialista. Mejoramiento de la calidad de vida. Protección ambiental. Seguridad nacional. Y el liderazgo del Partido Comunista Chino. Ese es un aspecto que para nosotros es un poco novedoso. Nosotros, digamos, aquí a veces decimos qué importante es que hayan muchos partidos. Pues en el ámbito capitalista, pues quien domina es capital financiero y eventualmente el capital asociado a la industria militar. Pero hay alguien que manda. En el caso chino, es el Partido Comunista que fundamenta la planeación en algo de más largo plazo y mediano plazo, mientras que los planes de desarrollo que hacemos nosotros son planes casi de gobierno. Y por eso la continuidad que nos falta. Es algo que de pronto podemos compartir con la China, de que son planificaciones de más largo plazo y en beneficio del interés común más que del interés individual.
Pues de verdad, muchísimas gracias, doctor Carlos Martínez, profesor, investigador de la Universidad Nacional y en esta coordinación del CAS y la Asociación de Economistas de la Academia de Economía en Colombia. Le agradezco por su tiempo y espero que sigamos aquí en el programa, seguramente hablando en otras ocasiones sobre realmente este tercer pleno que para nosotros es tan complejo terminar de entender y cómo se relaciona no solamente con América Latina, sino con el mundo. Ya estamos viendo hoy precisamente toda la situación que viene prácticamente una profundización de la guerra comercial hoy, no solamente con Estados Unidos, sino con la Unión Europea, ¿no es cierto, doctor Martínez?
Sí, es una condición que es un poco contradictoria, porque en alguna época se hablaba de la liberalización del comercio, de la libre competencia, y ahora critican a China por tener alta competencia. De manera que ese es un aspecto que con los economistas especialmente debemos trabajar cuidadosamente, porque no es posible que de pronto algún país, especialmente los Estados Unidos, desarrollen una propuesta de liberalismo económico hacia afuera y de proteccionismo hacia adentro. Me parece que es un momento oportuno, con base en este pleno, pero con base en un conocimiento directo de la China, que podemos hacer un balance más apropiado para el interés de nuestro país y de América Latina específicamente.
Pues muchísimas gracias de nuevo, profesor Martínez. Muchísimas gracias a nuestra sintonía. Les deseo un feliz fin de semana. Síganos también en redes y volveremos en 8 días con otro tema que está impactando al mundo.
Muchas gracias, profesora Doris.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.